Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, por decir algo, porque hace un calor insufrible a estas horas de la tarde, porque son las 4 y 3 minutos cuando estamos haciendo este programa en directo, en este antepenúltimo jueves de la temporada, antepenúltimo jueves de julio, porque pretendemos estar hasta el último jueves, hasta el día 30, siempre que haya contenidos que ofrecerles, que yo creo que sí. Sobre todo porque la semana que viene, el próximo jueves, día 23, va a haber un acto muy interesante que no vamos a poderles ofrecer aquí todavía el jueves, porque el acto es más tarde que nuestro programa. Nuestro programa en directo es de 4 a 5 de la tarde y ese acto de la próxima semana es a las 6 y media de la tarde, el jueves 23. Un acto que se va a celebrar en el barrio del Pilar, concretamente en el Centro Cultural La Vaguada, muy, vamos, pegado al centro comercial. Y se titula ¿Es esta la ciudad que queremos? ¿La ciudad que necesitamos? Es un acto sobre la Operación Chamartín, que ahora se conoce como Distrito Castellana Norte, y donde van a intervenir representantes de Distrito Castellana Norte, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, lo que antes era Urbanismo, que con Ahora Madrid se llama Desarrollo Urbano Sostenible, asociaciones vecinales, que son las que han organizado este acto, concretamente las de Begoña, con la que hemos hablado hace algunas semanas, La Flor, que participa todos los jueves en nuestra tertulia vecinal, Las Tablas, la Unión de Fuencarral, Monte Carmelo, Ur y Valverde. Así que estas asociaciones son las que han organizado este acto para el próximo jueves, un acto que me parece muy, muy interesante. Además van a estar presentes los concejales presidentes de los distritos de Fuencarral, El Pardo y de Chamartín, que son Guillermo Zapata y Mauricio Valiente, respectivamente, el concejal de Participación Ciudadana, el responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Paisaje Transversal, que alguna vez cuando hemos hablado con la Asociación Vecinal de Begoña nos han comentado que estaban colaborando con la asociación para hacer el barrio un poco mejor, y la plataforma No a este plan urbanístico. O sea que es un acto muy, muy interesante para el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural La Vaguada y en la Avenida Monforte de Lemos, entre la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo y el Centro Comercial Vaguada, en pleno parque de La Vaguada. Así que intentaremos estar presentes el próximo jueves a eso de las 6:30 por allí, grabarlo, y ya se lo tendríamos que ofrecer aquí en el enlace informativo al siguiente jueves, que es el día 30 y último de la temporada, que en agosto nos tomaremos un descansito de un mes para volver ya a primeros de septiembre. Bueno, eso será la semana que viene, así que ¿qué les he preparado para hoy? Pues querían recuperar una entrevista que hicimos hace cosa de un mes con el secretario de Valdebebas Sport Club. Él se llama Juan Ramón Tejedor, lleva tirando más de 2 años de este carro que es Valdebebas Sport Club. Es una especie de club deportivo, pero ni privado ni público, sino una especie, no sé cómo definirlo, como una cooperativa, se podría decir. Lo vamos a conocer porque tenemos una amplia entrevista grabada con él que ya les ofrecimos en el programa Voces de los Barrios, que tenemos diariamente de 10 a 10 y media de la noche, pero que no hemos escuchado aquí en el programa Enlace Informativo, así que quería recuperar hoy esa entrevista. Dura una media hora, un poquito más de media hora, así que después de la entrevista lo que haremos será repasar todas esas cosas que estamos ofreciéndoles en estos días también en el Voces de los Barrios, sobre todo son actividades culturales, porque este fin de semana las tenemos tanto en Barajas, si no recuerdo mal, como en Fuencarral el Pardo. Tenemos también en Barajas un concierto que va a haber este sábado gratuito de música barroca europea en el Castillo de la Alameda de Osuna, este sábado a las 8. Tenemos también las Noches del Olivar, de la Fundación Olivar de Castillejo, que también, esto es en Chamartín, que tiene actuaciones musicales interesantes este viernes y sábado, y también el miércoles próximo, lo comentaremos. Por supuesto, tenemos los cines de verano de San Blas, de Manoteras, del barrio de Begoña, de Ciudad Lineal, algunas actuaciones musicales más. Bueno, que aunque estemos ya en la segunda quincena de julio, hay temas interesantes. Recordar que este programa se hace los jueves, que se repite los viernes y sábados a primera hora de la mañana, así que buenos días si nos escuchan en esas repeticiones, y que colgamos también en internet en la dirección enlaceinformativo.podomatic, como si fuera el podólogo, pero un podólogo automático, podomatic.com, enlaceinformativo.podomatic.com. Ahí tenemos colgados como los últimos 15-20, bueno, no los últimos, porque ya estamos haciendo una selección de cuáles dejamos, cuáles borramos, y bueno, intento dejar los más interesantes y borrar pues los que ya, de lo que hablábamos, por ejemplo, las fiestas de Hortaleza ya han pasado y cosas así, esos son los que intento suprimir para tener espacio para colgar nuevos programas. Si alguien nos quiere llamar, que es una cosa que no hacemos nunca, dar el teléfono, pero si alguien quiere contarnos algo de lo que sucede en el norte de la ciudad de Madrid, en los distritos de Hortaleza, Chamartín, Barajas, Ciudad Lineal, Fuencarral, El Pardo, San Blas, Canillejas, y nos quiere contar en antena eso que están preparando, esa cosa que quieren denunciar, lo que sea, nos llaman 91-381-3370 y si es desde un móvil, el 615-658520, 615-658520. Vamos a ir empezando. Y vamos a empezar, como les decía, con Juan Ramón Tejedor, secretario de Valdebebas Sport Club, este club deportivo que pretende instalarse, porque todavía no existe, es un proyecto que pretende instalarse en Valdebebas. Las últimas novedades que conocimos era que el ayuntamiento, cuando todavía lo gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, había cambiado la ubicación y les quería meter en el Parque Central de Valdebebas. Me consta que hay distintas opiniones en el distrito. Por ejemplo, sé que la Asociación Vecinal de Cárcavas no le gusta esto de Valdebebas Sport Club. Luego lo vamos a comentar. Ayer salía un comunicado de la Asociación Vecinal de Valdebebas que sí está a favor de este proyecto deportivo. Bueno, pues distintas opiniones en el distrito. Tampoco es que las asociaciones vecinales sean las que vayan a decidir qué se hace, si no se hace, si hay que cambiar cosas. Eso lo tendrá que decir el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, que como saben ha cambiado después de las elecciones de finales de mayo. Así que sin más, Juan Ramón Tejedor, secretario de Valdebebas Sport Club. Esto nos contaba hace un mes aproximadamente, una entrevista que ya digo, aquí no habíamos escuchado, porque nos hemos centrado estas últimas semanas en las fiestas de Hortaleza, luego en las fiestas que ha habido en distintos barrios, no solo de Hortaleza, también, por ejemplo, en Begoña. Y bueno, pues recuperamos la charla. Vamos a conocer ese proyecto de Valdebebas Sport Club, que hace ya bastantes meses que no hablábamos con Juan Ramón Tejedor, que es el secretario de este club deportivo de Valdebebas. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, Javier, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Tú? Trabajando mucho, supongo, ¿no? Para sacar esta idea adelante, que todavía, bueno, ha habido cambio de gobierno municipal y habrá que ver cómo respiran los nuevos o no.
Bueno, pensamos que es una idea social, es una idea de un dotacional deportivo y creemos que está por encima de ideologías o de enfoques políticos. Uh-huh. Es un tema de ciudadanía y prevalece o debería prevalecer ese enfoque.
Para quienes no sepan qué es Valdebebas Sport Club, porque aquí en Radio Enlace hace ya unos cuantos meses, ¿no?, que no hablábamos, ¿cómo le resumimos la idea, este proyecto?
Ha cambiado desde la entrevista que tuvimos hace un tiempo. La línea de trabajo ha continuado, pero la fórmula propuesta que presentamos la semana pasada a los preinscritos y vecinos de Hortaleza ha cambiado. Y bueno, si quieres nos metemos ya directamente en esos cambios y qué es lo que hemos presentado. Después de casi 2 años y medio largos de trabajo, planteando fórmulas a la Administración, al Ayuntamiento de Madrid, para conseguir un dotacional en el ámbito norte del distrito.
Cuando hablamos de un dotacional, estamos hablando de un polideportivo.
Sí, de un dotacional, un complejo deportivo. Finalmente, hemos presentado una iniciativa de forma oficial al Ayuntamiento de Madrid, que tendrá que seguir su trámite administrativo, que consiste básicamente en un complejo deportivo municipal que hemos denominado Complejo Deportivo Municipal Valdebebas. Uh-huh. Por lo tanto, será una instalación pública de acceso libre y abierto a cualquier ciudadano y con unos precios públicos, por tanto, fijados por el Ayuntamiento. Esa es la fórmula propuesta. Y ese es el enfoque que tiene ahora mismo el proyecto.
¿Y qué ha cambiado respecto a la idea original en ese sentido?
Bien, inicialmente nosotros la fórmula que propusimos al Ayuntamiento era la de un derecho de superficie. Aunque se tratara de un derecho de superficie, como club lo que promovíamos es que el acceso también fuera libre a cualquier vecino, aunque no fuera socio del club, pero evidentemente con un pago. Igual que cualquier complejo deportivo municipal, por otro lado, que para utilizar las instalaciones tenemos que hacer un pago de unas tarifas. Como recordarás de la entrevista anterior que tuvimos cuando presentamos el proyecto, inicialmente lo planteamos en una ubicación que es la llamada parcela de ampliación de recintos feriales de IFEMA. En esa fórmula de derecho de superficie y en ese emplazamiento estuvimos trabajando con el área de gobierno de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, y finalmente, por un tema de tramitación jurídica, no es viable el hacerlo en esa parcela. Entonces, es cuando Ayuntamiento nos plantea posibilidades, que es llevarlo a zona verde. El Plan General de Ordenación Urbana permite el uso deportivo como uso asociado a la zona verde. El ámbito de Valdebebas, sabes que cuenta con el llamado parque forestal, que uh-huh. tiene más de 190 hectáreas, y el llamado parque central, que está por ejecutar, que dispondrá de unas 85 hectáreas. O sea, estamos hablando en un cómputo global de unas 277, 280 hectáreas.
Que todavía no están todas ejecutadas.
Falta el parque central, efectivamente. Uh-huh. Entonces, de esa superficie, como te digo, hay un porcentaje que, según el Plan General de Ordenación Urbana, se puede destinar a ese uso asociado, que es el deportivo. Y es ahí donde encajaría la fórmula del complejo deportivo municipal y la vía que nos abren desde urbanismo para plantear. Entonces, nosotros teníamos dos opciones: o retirábamos la propuesta y no pensábamos en el dotacional, o intentábamos encajarla dentro de ese área verde. Tuvimos que reunirnos con responsables del área de gobierno de medio ambiente del ayuntamiento para explicarles el proyecto y la nueva ubicación. ¿Vale? Esa nueva ubicación se sitúa en la zona sur del parque central, viene a ocupar aproximadamente un 13% de la superficie total del parque, del llamado parque central, y el equivalente a un 4% del total de zona verde de Valdebebas. Uh-huh. Pero nosotros pensamos que el valor añadido es que estamos aportando complementando el uso del parque, dotándolo de contenido y dando un dotacional que ahora mismo es carente en toda esta zona norte, ya no solo en el ámbito de Valdebebas, sino para el ámbito de San Chinarro, Cárcavas, que lo llevan demandando mucho más tiempo que los vecinos de Valdebebas, que somos más nuevos, evidentemente.
Incluso me estabas diciendo antes que desde Barajas también, en Sánchez de Barajas también.
Sí, en Sánchez de Barajas hay varios preinscritos que ya están participando del club.
Creo que sería bueno en este punto, Juan Ramón, anunciar o contar lo que tenéis previsto que haya en este complejo deportivo municipal, ¿no? Porque estamos hablando de un estadio de atletismo con pista de 400 metros y campo de hockey sobre hierba. Además, creo que tenéis apoyo de las federaciones, sí, tanto de atletismo como de hockey.
De estas dos federaciones en concreto, mostraron su interés en el proyecto y el apoyo, remitiendo sendas cartas al Ayuntamiento de Madrid, manifestando su interés en el proyecto y el apoyo al mismo, al evidenciar la carencia de este tipo de instalaciones en el norte. Yo siempre digo que hay deportes que son minoritarios porque no hay instalaciones para poder practicarlos, ¿vale?
Estamos hablando también de piscina de 8 calles y otra de enseñanza, un spa sauna, varias pistas polideportivas y salas para usos múltiples, un gimnasio con espacio cardiovascular, musculación y fitness,
correcto,
un rocódromo, 9 pistas de tenis, otras tantas de pádel, un frontón, pista de hockey sobre patines, aparte de la de sobre hierba.
Cubierta,
en este caso, una cancha de baloncesto, de fútbol sala, de balonmano, circuito para correr y otro de ciclo. ¿Esto de ciclo qué es?
Y te has olvidado de el campo de fútbol, estadio de fútbol y rugby, y otro campo de fútbol con dos de fútbol 7.
¿Que serían de hierba artificial?
Sí, ¿no? Todas las instalaciones son de hierba artificial por una cuestión de
ahorro.
Efectivamente.
Y de más fácil mantenimiento,
En mantenimiento, en ahorro y en funcionamiento.
Pues todo esto es para que la gente sepa lo que tenéis, lo que estáis pensando hacer.
Exacto.
Ahí.
Y añadiría una cosa, la zona verde existente entre estas instalaciones. Es decir, el complejo, antes estábamos hablando que está ubicado en el llamado Parque Central, pero
Parque
tiene...
Parque Central, para que nos entiendan, que nos escuchan, es el parque más cercano a las viviendas de Valdebebas,
sí,
¿no?
Sí, es el que es la transición que podemos llamar entre el parque forestal y el entramado urbano, ¿vale?
Vale.
Entonces, la idea es que este complejo se integre paisajísticamente en el desarrollo del parque que tiene previsto hacer el ayuntamiento, que ha ido variando desde un proyecto original que había y lo están adecuando y lo tendrán que explicar a los vecinos cuando corresponda. Nosotros, antes de presentar la iniciativa oficialmente, mantuvimos reuniones tanto con urbanismo, como con deportes, como con hacienda, como con medio ambiente, al tener que ir a este emplazamiento. Y como te digo, antes de presentar esta iniciativa y el estudio de viabilidad asociado de forma oficial e iniciar un trámite legal, quisimos saber de forma extraoficial la opinión de las distintas direcciones generales y de estas concejalías. Y la opinión fue que verdaderamente valoraban positivamente el complejo, el dotacional y el emplazamiento. Lo que te decía de paisajísticamente es que nosotros integramos el complejo destacando dos aspectos. Primero, la orografía del terreno. El terreno tiene un desnivel como de 30 metros de un punto a otro.
Ah, sí.
Y lo que hacemos es, en lugar de hacer un movimiento de tierras, que aparte de costoso, pensamos que estéticamente queda muy feo, y hacer una explanación y dejarlo plano todo el complejo, lo hacemos, si te fijas en las infografías que hemos publicado, sí, y demás, en una especie de tres escalones, tres bancales, ¿vale? Es una forma de adecuar y hacer hasta gradas naturales en esas instalaciones. Y aparte, la otra singularidad a destacar es que el espacio entre estas pistas estará destinado a zonas verdes con vegetación y con arbolado. O sea, que la sensación que vas a tener es la de no estar metido en un polideportivo hormigonado.
No se ha cementado ahí.
Exacto,
todo, ¿no?
Dentro del espacio que nos han dejado, ¿vale? Uh-huh.
Que el espacio que os han dejado, si no me equivoco, son unas 12 hectáreas casi.
No llega a 10 hectáreas la parte de lo que es el complejo deportivo, estrictamente dicho, la zona verde y las pistas deportivas. Ajá. Y piensa que solamente lleva una edificación, que es el pabellón y la piscina cubierta, ¿vale? O sea, el resto de... no hay volúmenes, sino que son pistas planas.
No hay comercios, creo que tampoco
no
va a haber.
No hay zona comercial, no hay ningún tipo de
Lo digo
de
para
tienda.
Quienes teman que se haga un palacio de hielo 2, ¿no?
Exacto.
Que no va a pasar.
No es el enfoque, porque es lo que te decía antes. Los usos que están permitidos en la zona verde, es el uso asociado es el deportivo y el educativo, es el otro uso que está asociado. Y luego sí es cierto que hay una zona de aparcamiento, ¿vale?, que ocupa una hectárea con 8, una cosa así, que en total el complejo te da 11 hectáreas, pero ese aparcamiento se podrá utilizar también para la gente que vaya al
parque.
Exacto.
Muy bien, pues esto es lo que tenéis previsto hacer, que lleváis trabajando en ello ya, ¿cuántos años,
pues,
Juan Ramón?
2 años y medio largos para 3, pero ahora ya sí que es una presentación, como te decía, oficial, que tiene que seguir un trámite. ¿Cuál es el trámite? Seguro que me lo vas a preguntar, pues ya me adelanto.
Venga.
El trámite es, una vez que está presentado, el ayuntamiento tendrá que someterlo a información pública en un proceso de participación ciudadana.
¿Que eso cuándo tenéis previsto que sea? ¿Después del verano ya?
Previsiblemente podrían sacarlo antes de verano. Depende de la administración. Y es que hablar ahora mismo de administración,
claro,
de ayuntamiento es todo muy muy futurible.
Ni siquiera, bueno, estamos grabando la entrevista, porque quien no lo sepa, antes del sábado, con lo cual... teóricamente va a gobernar ahora Madrid con el apoyo del PSOE, el apoyo por lo menos para elegir a Carmena como alcaldesa, pero bueno, igual ha salido Esperanza Aguirre, quién sabe, sí, en esto sí. no te puedes acabar fiando, pero bueno, entonces teóricamente va a haber un cambio de gobierno, con lo cual pues tendréis que hacer contactos con el nuevo equipo.
Hombre, sí, sí.
Aunque sea el PP, porque van a ser otras personas.
Exacto, es lo que te iba a decir, que aunque hubiera un cambio, hubiera una continuación de partido político, si es un cambio de equipo de gobierno y de técnicos. Mm-hmm. Habría que volver a contactar con ellos, explicarles el proyecto, pero lo que te decía al principio, es una idea social, es un dotacional deportivo. Has incidido tú en una cosa muy importante, es que no lleva un componente comercial que podría desvirtuar la idea. Con lo que nosotros entendemos que gobierne quien gobierne, debe recepcionar positivamente la idea. Y lo que te digo, está sometido a un proceso de información pública.
Ahí se pueden presentar alegaciones y
exacto.
Decir, no me gusta porque sí, no me gusta por esto.
Claro, esas alegaciones
yo creo
tienen
que
estar...
mejor, a lo mejor hacer alegaciones constructivas, pues yo he pensado que igual el campo de fútbol es mejor que esté aquí que aquí. O cosas
sí, pero las alegaciones también hay que entender... que este estudio y esta propuesta lleva detrás un estudio arquitectónico y un estudio económico-financiero para dotarlo de viabilidad. Antes te hablaba de 4 concejalías y me dirás, ¿Hacienda qué pinta en todo esto? Pues
hombre,
Hacienda...
Pues, que lo tiene que ver viable, ¿no?
Claro,
económicamente.
Exacto. Hacienda lo que te pide es que el proyecto arroje un TIR anual, ¿vale?
¿Un qué?
Una tasa interna de rendimiento,
un
beneficio,
digamos.
¿Vale? El proyecto tiene una inversión, que una inversión que tienes que amortizar, tendrá unos gastos de mantenimiento, de personal, de consumos de electricidad, de agua, etcétera, y tendrá unos ingresos. Los ingresos serán bien por la venta de abonos a tarifa municipal, entrada municipal, bien por las actividades que se desarrollen en el club, y todo ese balance al final te tiene que dar un beneficio, ¿vale? Sobre todo que no entre en pérdidas el proyecto. Y Hacienda lo que vela es que el estudio económico que tú presentes cumpla la normativa actual que rige.
Y sea realista, ¿no? No que digas, voy a ingresar 200.000 euros y luego ingrese 200.
Los ingresos, ¿cómo se cifran? A través de un proyecto de explotación del complejo, que a su vez lo valida Deportes. La Dirección General de Deportes valida no solo las instalaciones que estás planteando desde el punto de vista deportivo, sino también que el proyecto de explotación de ese complejo responda a algo real. Si tú dices que estimas tener una afluencia de público, de usuarios, de tal número, y le pones la tarifa municipal correspondiente, tienen que ser datos reales y contrastados,
claro.
¿Vale? Entonces, por eso cuando decías tú antes, a lo mejor llega un vecino perfectamente lícito, que ve el complejo y dice, pues a mí me gustaría que en lugar de
sí,
9 pistas de pádel haya
14 y menos de tenis.
Claro, pues detrás está explicado las distintas horas que se esperan de alquileres y lleva detrás ese proyecto de explotación asociado.
Muy bien, pues nada, explicando un poquito este proyecto de complejo deportivo municipal, que supongo que también estáis vosotros mismos deseando reuniros con quien esté y decirle, oiga, mire, esto es lo que llevamos 2 años y medio trabajando,
sí.
Estos son todos los beneplácitos que hemos tenido hasta ahora y...
Sí, porque no he terminado el proceso, no...
Ah, bueno, sí, que luego, aparte de la
información pública y esas alegaciones que se tendrán que contestar, una vez que pasas ese proceso, pasaría a un proceso de licitación, en el cual saldrían los pliegos de esa licitación y tendría que presentarse el concurso público y las ofertas correspondientes. Y
claro,
las empresas que opten a ese concurso, que es público, como te decía.
Que sería para vosotros un drama que luego no os lo adjudiquen a vosotros, que lleváis trabajando en esto tanto tiempo, ¿no?
Sí, no. Y te explico. Empiezo por el no. No, porque en el fondo el primer objetivo de conseguir ese dotacional para el ámbito estaría conseguido. ¿Vale?
Si lo hagáis vosotros
porque
o lo hagan otros.
Claro, exacto. El proyecto que se presenta es un proyecto de mínimos. El que resulta adjudicatario de esta concesión, que luego si quieres entramos a valorar un poco y a explicar la fórmula, tiene que ejecutar ese proyecto, tiene que hacer ese dotacional. Y sí, porque la fórmula de esa concesionaria, la filosofía que nosotros llevamos de Valdebebas Sport Club, pensamos que es novedosa, es distinta y... tiene un enfoque distinto a las
que no sois una empresa, digamos, al uso, ¿no?
Exacto.
No vais allá, de hecho no tenéis ánimo de lucro.
El club no tiene ánimo de lucro.
Es una cosa importante, ¿no? Porque habrá otros polideportivos que lo que vayan es a sacar la pasta sí o sí.
Y es lícito, o sea, alguien que gestiona un polideportivo no tiene por qué ser una ONG, pero también es entendible qué tipo de beneficio, qué importe de beneficio estamos buscando y qué servicio estamos dando. Que eso es lo que yo creo, que ahí los vecinos tenemos mucho que decir. Y si quieres, vemos un poco la fórmula de la concesión.
Venga.
Te explicaba que la fórmula propuesta es la de un complejo deportivo municipal. ¿Cómo se ejecuta un complejo deportivo municipal de este tipo? Pues hay dos fórmulas, básicamente. Una, que lo acometiera la administración directamente con sus presupuestos, cosa que hoy por hoy pues es complicado, iba a decir impensable, pero es difícil,
sí.
¿Vale? Y un día lo hablamos en la otra entrevista. A la hora de determinar a qué destinamos los presupuestos municipales, pues probablemente educación y sanidad tendrán una prioridad frente a un dotacional deportivo. Bien, la fórmula que se plantea es la de una concesión de obra y de explotación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que liciten tendrán que constituirse en la figura legal de concesionaria para poder desarrollar tanto la inversión y la construcción de ese complejo como su posterior mantenimiento con los precios públicos que explicábamos. ¿Dónde entra la novedad? Pues que nosotros lo que proponemos es, en esa concesionaria y en las reuniones que hemos mantenido con más de una empresa que estaría dispuesta a ir con nosotros, el club formará parte de la misma, ¿vale? Tendrá un porcentaje de esa concesionaria.
Eso que tú llamas concesionaria sería como una unión, pues una empresa y el club vuestro, que
exacto,
es el que lleváis trabajando en esto hace exacto tanto tiempo.
La concesionaria que se presenta a este concurso tiene que asumir lo que te decía antes, la construcción y el mantenimiento posterior. ¿Qué? Eso conlleva una inversión y un riesgo.
Que por lo que he visto son algo más de 20 millones de euros.
En torno a 20 millones de euros. Entonces, nosotros en el acuerdo que estamos o que hemos alcanzado con la empresa, que no lo puedo revelar porque estaría dando pistas a posibles competidores, en su momento ya se anunciará. Lo que sí quiero adelantar es que no tiene nada que ver con ninguna empresa gestora de vivienda ni de residenciales, porque no es su campo profesional. Es una empresa vinculada al tema deportivo, de la gestión deportiva, ¿vale? Entonces, el acuerdo que hemos llegado, y es lo novedoso, es que el club tendrá un porcentaje dentro de esa concesionaria. ¿Pero de qué forma? La primera, sin que los socios del club asuman riesgos de inversión. Es decir, la inversión la va a asumir la empresa correspondiente, ¿vale? Eso exime de cualquier tipo de temor al socio, al vecino que forma parte del club. Pero sí, lo que va a tener ese club, el club es, lo primero, una capacidad de decisión en la concesionaria a la hora de gestionar el complejo. Es decir, el vecino va a tener, a través del club, voz y voto en la gestión del complejo, en cuanto a servicios, en cuanto a qué tipo de calidad estamos dando al servicio. Lo que te hablaba antes, es lícito que una empresa tenga beneficio, pero no a base de recortar el servicio que estás dando y la calidad. Entonces, el club se va a involucrar en esa gestión. Y lo segundo, va a tener un beneficio. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Que la concesionaria va a repartir beneficio con el club? Sí, porque es uno de los objetivos que tenemos. Y lo que decías tú antes, el club, como tal, legalmente, carece de ánimo de lucro. No tiene lucro. Entonces, el beneficio que le dé la concesionaria, ¿vale?, en el reparto, no será un reparto de dividendos entre los socios del club, sino que será un importe que los socios podrán destinar a lo que en asamblea determinen. Rebaja de cuotas, realizar nuevas actividades, pero nunca un reparto
de dinero.
Exacto. Esa es la filosofía y lo novedoso.
Sí, que los beneficios se reinvierten en el propio club, con lo cual se mejorarán pues las instalaciones, se podrá a lo mejor contratar a más personal si hace falta.
No, sobre todo en cuestión de rebaja de cuotas, porque las dos cuestiones que has incidido, debe cumplirlas la concesionaria. Ajá. El mantenimiento de la instalación, la mejora de las mismas, la reposición de elementos que tengan desgaste, y el tema del personal exactamente igual. Es la concesionaria la que contrata a ese personal y tiene que velar por sus condiciones salariales y laborales. Entonces, el beneficio que obtenga el club en asamblea decidirán lo que se estima o decidiremos, sí, ¿vale?
Decías tú, pues nos bajamos las cuotas ya que tenemos un
o remanente. Realizamos una serie de actividades sociales dentro de ese importe. A destacar, el vecino que quiera participar en el club tendrá esta posibilidad de integrarse en el mismo de forma voluntaria, ¿vale? Y participar en la gestión a través del club. Y el vecino que únicamente quiera ir a disfrutar del complejo municipal podrá hacerlo, como cualquier otro complejo municipal de la ciudad de Madrid. Uh-huh. Eso quiero que quede claro, porque hay gente que
cualquier persona va a poder ir a alquilar su pista de tenis
y
o
tendrá
de
la libertad de pertenecer al club o no. ¿Por qué yo animo a la gente a que pertenezca al club? Porque creo en el concepto de asociación. A ti te conté en una ocasión cómo en Valdebebas constituimos un colectivo para promover nuestras viviendas en suelo protegido y qué resultado nos ha dado esa experiencia. Ha dado un resultado de conseguir una vivienda a un precio que consideramos más que digno. Es un funcionamiento distinto a cualquier residencial o comunidad de vecinos, porque hay una unión de un proceso y de una serie de trayectoria en esa consecución de ese objetivo, y eso es todo lo que te aporta el asociarte. Entonces, el pertenecer a un club como Valdebebas Sport Club no solamente lleva detrás el proyecto, sino luego todo el desarrollo de esa actividad, de esa convivencia, vertebrar el barrio.
Pues si te parece, comentamos un poco cómo se es miembro del club, si vale. Te parece, porque creo que la preinscripción para adultos solo cuesta 50 euros.
Sí.
Que es lo que estáis ahora, ¿no? De momento con preinscripciones.
Exacto. Nosotros siempre dividimos el proyecto en tres fases. La actual, que sería la de lanzamiento, en la que estamos definiendo la fórmula, definiendo el proyecto, dando los pasos que nosotros nos comprometimos a dar, que era presentar una iniciativa y tramitarla y está ya la pelota en el tejado del ayuntamiento, ¿vale? Entonces esa sería la primera fase, la de lanzamiento. ¿Qué hace la gente en esta fase? Prescribirse. Tú perteneces ya al club como preinscrito. ¿Cuándo pasas a ser socio? Cuando el club ya está el suelo adjudicado y entonces tú decides si quieres adquirir esa condición de socio o no. Apuntabas. ¿Cuánto cuesta la prescripción ahora? 50 euros los adultos, 15 euros los menores, y los niños menores de edad, de un año de edad, perdón, nunca pagan en ningún caso. Uh-huh. ¿A qué te da derecho o qué ventajas tienes por prescribirte ahora? La primera, la que te decía antes, la de el concepto de asociación, el concepto de hacer número, el concepto de si queremos algo, tenemos que entre todos promoverlo. No podemos estar esperando constantemente a que
nos lo hagan.
Exigir y a la administración por un lado o lo que dices tú, que me lo hagan un tercero, ¿vale? Pues lo primero eso, el concepto de asociación. Lo segundo, tiene una ventaja económica frente a la cuota de socio que vas a pagar en la siguiente fase cuando el complejo esté en funcionamiento. Cuando la gente que se preinscriba ahora, en esa fase el adulto pagará 200 euros de cuota de abonado, un pago único, de por vida, no se paga más ni se repite más, frente a los 500 euros que tendrá que pagar un socio adulto que venga cuando el club ya esté hecho. O sea, el preinscrito tiene esa ventaja económica que consideramos que es bastante atractiva. Y por último, cuando el complejo esté en funcionamiento, el socio deberá pagar el adulto 10 euros al mes, el socio infantil 5 euros al mes, ¿vale? Por pertenecer al club. Y te dará toda una serie de ventajas como socio que si quieres luego las enumeramos. El ser preinscrito te da esa ventaja de económica, el concepto de estar ya asociado y empezar a poder opinar y determinar qué quieres que sea el club. Son muchos los preinscritos que nos mandan sus opiniones y las recopilamos y las incorporamos al proyecto. Y luego quedaría la ventaja de todas las actividades que ya vamos realizando, los preinscritos tienen en muchas de ellas ventajas porque son gratuitas para ellos, hay descuentos de los patrocinadores que tenemos ahora. Al final, a poco que tú te muevas, esa prescripción la compensas económicamente. Te explicaba que en la fase de mantenimiento posterior, cuando el club ya esté en funcionamiento, los socios como tal tendrán una serie de ventajas. ¿Cuál es la más importante que yo destacaría? El hecho de que tengan una preferencia en las escuelas deportivas que desarrolle Valdebebas Sport Club, ¿vale? ¿Qué es una escuela deportiva? Tú como Javier Roble no es socio de Valdebebas Sport Club, ¿vale? Y decide ir a la piscina. Ajá. Tú puedes sacar tu bono de piscina, te vas a tu calle y te lías a hacer largos. Pero si Javier Robles quiere entrar en la escuela de natación, tendrá que hacerlo a través de las plazas que oferte Valdebebas Sport Club. Uh-huh. Si eres socio, tendrás preferencia en esas plazas que oferte Valdeas Sport Club, tanto en número de inscripción o en turno de inscripción como en precio. Si no se cubrieran las plazas con los socios de Valdeas Sport Club, estarían abiertas a cualquier ciudadano.
A los socios.
Exacto, pero siempre con un precio mayor, porque eso es ya el club el que gestiona esa o mejor dicho, oferta esa parte de servicios. No es un tema municipal.
Sí, lo mismo, a lo mejor hacéis clases de pádel.
Escuela de fútbol. Seguro que nos podemos enumerar un montón de clubes del distrito de Hortaleza que tienen escuelas de fútbol, que cobran a los críos la escuela de fútbol por pertenecer al club. Pues sería lo mismo, ¿vale? El pádel, los deportes que has enumerado. Entonces, la primera ventaja por ser socio es la de la preferencia y mejora económica en el precio en las escuelas deportivas. Y luego toda una serie de ventajas, como son la participación y organización en actividades colectivas, el poder participar en actividades culturales, espectáculos de danza y artes escénicas y cursos que pensamos hacer en el club. Recordarás que te dije en la entrevista anterior que contábamos ya con Carabé Danza, que es una escuela de danza contemporánea y artes escénicas que ya colabora con Valdeas Sport Club. En nuestro proyecto original, la idea era tener toda una parte de artes escénicas y de danza, pero ahora al irnos a un complejo deportivo municipal, tenemos que hacerlo a través de Valdeas Sport Club. Uh-huh. Más ideas que se nos han ocurrido, el tema de crear una sociedad gastronómica con cursos de cocina para mayores y para adultos, talleres de nutrición, jornada de catas, campamentos urbanos y de idiomas, campus deportivos, servicio de ludoteca, biblioteca y sala de estudio, educación orientativa y pedagógica, ciclos de conferencias.
Vamos, de todo. Y, porque antes me decías incluso streaming, o sea que...
Sí, un canal de televisión, es una idea que se nos ha ocurrido. Nos gustaría poner un taller para tanto para pequeños como adultos que... Pues temas relacionados con el club, con la marcha de equipos en distintas competiciones, escuelas y demás, que los chavales puedan tener su espacio y que lo puedan compartir con el resto de socios, familiares, y pensamos que es una idea bastante novedosa.
Y luego, si no me equivoco, también tenéis espacio para personas con discapacidad, que sí. Ya venís trabajando en ello, de hecho, uh-huh. y por supuesto allí también tendréis espacio y
sí, el tema accesibilidad. De la discapacidad, en su día te explicaba que más allá de la obligada eliminación de barreras arquitectónicas, lo que pretendemos desarrollar es una serie de actividades que puedan compartir tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Es decir, habrá una serie de actividades que estén enfocadas a personas con discapacidad. Pero la idea donde nosotros pensamos que está la auténtica integración es en aquellos eventos, en aquellas actividades que podemos hacer de forma conjunta y que ya venimos haciendo. Te explicaba en la pasada entrevista que la Fundación 11 ya viene colaborando con nosotros a la hora de supervisar esos programas y esas actividades, y recientemente se ha incorporado el CEDI, que es el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo, de adscrito a la INEF, a la Politécnica de Madrid, y también van a colaborar con nosotros en la formación de los monitores que impartan las distintas disciplinas deportivas de cara a los posibles participantes con distintos grados de discapacidad.
Pues tenemos que ir acabando. No sé si nos queda algo, Juan Ramón, importante, porque le hemos dado un buen repaso a toda la actualidad. De hecho, bueno, tendremos que volver a hablar más adelante, cuando vayan pasando todos esos procesos que antes nos contabas de información pública, de la adjudicación en concurso público y todo eso. Iremos contando cómo van todos estos pasos que todavía tiene que seguir dando burocráticamente el proyecto.
Sin duda.
Pero no sé si nos dejamos algo importante.
No, yo creo que lo más significativo ha sido explicado y puesto sobre la mesa. El tema de la ubicación que preocupaba a mucha gente y la justificación de ese emplazamiento.
No sé si ha habido quejas porque os hayáis metido en una zona verde, os han dicho algo, la gente lo ve bien.
A nosotros los correos que nos están llegando, y podrías decir,
bueno,
hombre,
os hayáis metido.
Eres
más
parte
bien,
interesada.
¿No?
Mayoritariamente, como un 90% les gusta más el emplazamiento. La gente ha visto...
Pero estaba muy cerca, ¿no? La ampliación de IFEMA de esta
es
zona...
Es cruzar la calle.
Claro, por
verdaderamente es cruzar la calle. Entonces, en cuanto a ubicación, la gente lo ve igual, lo siente igual a la hora de ubicación, de transporte, de proximidad. Pero lo que han valorado es que tenían el temor de qué se nos va a hacer en el Parque Central verdaderamente, y están viendo que la ocupación que tiene el complejo es mínima, lo que te decía antes, un 13% sobre el total del Parque Central y un 4% sobre el total de zona verde de Valdebebas, y están viendo que el dotacional que van a tener en el barrio supera con creces la posible merma de superficie verde, si lo quieres denominar así. Y lo que sí ha preocupado a gente, a ese 10% de gente con dudas, es cómo va a afectar a la tramitación. O sea, más que el emplazamiento de y si estoy perdiendo o no estoy perdiendo parque...
La tramitación del parque forestal,
claro,
del parque central.
Del parque central. Y lo que les trasladamos es que precisamente podemos emplazarlo en esta ubicación porque el parque central no se ha comenzado la obra. Si no, evidentemente, con una obra ya finalizada, no se podría proponer el hacer este tipo de complejo.
Que también va con retraso, entonces, el Parque Central...
Lleva otro tipo de plazos y es otro tipo de calendario. Nosotros hemos presentado lo nuestro y pensamos que es el momento idóneo para hacerlo, y también así nos lo sugirieron desde Urbanismo, como te explicaba antes. Entonces... Ese es un poco el resumen de todo. Ubicación,
sí.
Fórmula,
no ha habido
ventajas.
Novedades, que era bueno repasar esas novedades que ha habido desde, no sé, que era un año desde la última vez que habíamos hecho
aproximadamente
la
sí.
entrevista. Y bueno, tenéis, te atreves a decir, pues esto del proceso de información pública
fechas.
Está acabado.
Yo te digo lo que creo,
vale.
Y es una opinión que tenemos los integrantes del club. Si hay voluntad por parte del ayuntamiento, se podría licitar en este año.
Uh-huh. O sea, licitar es información licitar, pública y sacarlo
y
ya
sacarlo a concurso y adjudicarlo.
A o todo sea, ya sí, en este año.
Sí, si tienen verdadera voluntad, se podría hacer. Y ahora habrá que ver, pues lo que decías tú antes, entramos dentro del futurible de qué va a pasar el sábado y qué va a pasar a partir del lunes.
Uh-huh. Bueno, pues nada, hemos dado un buen repaso actualizado a todo lo que significa Valdebebas Sport Club. Seguiremos de todas formas hablando, para bien, para mal o para regular, con todo lo que vaya pasando.
Y nada, a la gente a que se preinscriba, que nos haga llegar...
¿Cómo contacta con vosotros? Es verdad.
Pueden hacerlo a través de la web de Valdebebas Sport Club. Hay un dossier informativo que todo esto que hemos estado tratando... Viene desarrollado de forma gráfica, con información, con tablas, con datos. Aparte está también toda esa información disponible en la web. El proceso de prescripción es accesible directamente desde la web del club a través del formulario con las condiciones. Y animamos a que la gente se prescriba, a que se asocien y que formen parte del proyecto.
Estaba viendo, la web es valdebebas-medio-sportclub.com. Y hay un correo que es info@valdebebas-medios-sportclub.com.
Exacto.
Así que ahí pueden escribir y bueno, y en la web, como tú nos dices, pues visitar más tranquilamente todo esto que nos ha estado
Exacto, solicitar
contando.
En esa dirección de correo el dossier resumen con toda la iniciativa presentada y la información asociada.
¿Ya hay un sitio físico por el que pasarse o todavía no tenéis ni sede
no.
ni nada, no? Vale,
por eso,
porque habrá gente que diga, me paso a veros que no tengo internet. Pues todavía no hay dónde ir exactamente, así que bueno, de momento pues que hablen con su sobrino, con su hijo o con quien tenga acceso a internet, que bueno, ya poquito a poco yo...
Buscaremos soluciones. Una idea que tenemos en mente es hacer una reunión informativa en el distrito, no sé si posiblemente en el Centro Cultural de San Chinarro, en algún local que tengamos disponibilidad y anunciarlo con la antelación para que la gente poder presentarles el proyecto, y siempre en directo es más fácil contestar dudas que suelen
claro.
ser comunes.
Además, ya sabes que esto, la gente mientras es un proyecto, bueno, ah, sí, vale, no sé qué, y luego el día que esté querrán apuntarse ahí de cabeza
Exacto.
a muchos y muchas.
Pero el concepto que... de asociación, vuelvo a insistir, es empezar
desde
el arranque,
desde
eso
ya.
es.
Pues mucha suerte, Juan Ramón, muchas gracias.
Gracias,
enhorabuena
Javier.
Por todo este trabajo que venís haciendo, y vamos a ver...
La tercera entrevista seguro que es para ya la inauguración.
A ver si es verdad. Muchas gracias,
a
suerte.
A ti, gracias.
Thank you. Pues esa era la amplia entrevista que hacíamos, yo creo que era la misma semana en la que se iba a votar si Manuela Carmena era elegida alcaldesa o no. Esto ya les decía antes que fue en junio. Así que bueno, luego ya salió elegida y me consta que Valdebebas Sport Club ya se ha reunido con la nueva concejala presidenta de Hortaleza, con Yolanda Rodríguez, de Hortaleza y de Ciudad Lineal, que ya saben que preside ambos distritos. Como les decía, hay diversidad de opiniones en el distrito sobre esto de Valdebebas Sport Club. Hay asociaciones que están a favor. Ayer mismo la Asociación Vecinal de Valdebebas emitía un comunicado que les voy a leer ahora, pero hay otras, como Cárcavas, que yo creo que no son tan partidarias. La de Valdebebas dice: estimados vecinos, como sabéis, desde la Asociación Vecinal apoyamos todos los proyectos que busquen dotar a nuestro barrio de más y mejores servicios. Dentro de este tipo de propuestas se encuentra la iniciativa promovida por Valdebebas Sport Club, que desde hace varios años está intentando promover la construcción de un centro deportivo en nuestro barrio. Recientemente el proyecto ha entrado en su recta final, ya que el pasado 2 de marzo se presentó oficialmente su iniciativa y estudio de viabilidad asociado en el Ayuntamiento de Madrid, denominada Complejo Deportivo Municipal de Valdebebas. De aprobarse finalmente su construcción, Valdebebas contaría con un centro deportivo de primer nivel, un referente en la ciudad de Madrid que beneficiará a todos los vecinos de Valdebebas, pues sus instalaciones estarán abiertas a todo el vecindario con independencia de que fueran socios, que tendrán otro tipo de ventajas, y sus precios serán los establecidos por el ayuntamiento según tarifas municipales para cualquier centro polideportivo. Desde la Asociación de Valdebebas apoyan este proyecto, que además supone una novedosa forma de gestión compartida entre vecinos que sean socios y la administración pública, lo que permitirá que el centro se adapte mejor a las necesidades específicas de nuestro barrio y de la ciudadanía. Como decíamos, el proyecto se encuentra en su fase final, pendiente su aprobación y tramitación última únicamente del visto bueno del actual Ayuntamiento de Madrid, toda vez que la financiación y la construcción del centro correría a cargo de los acuerdos alcanzados por el propio club. Siendo pues una decisión política, los vecinos que consideren que es un proyecto que será bueno para el barrio, que se necesitan unas instalaciones deportivas, que en definitiva es un proyecto que mejorará nuestra calidad de vida, trasladéis vuestro apoyo a nuestros representantes políticos, ya que es fundamental que sepan que es apoyado mayoritariamente por los vecinos y vecinas de Valdebebas. Hay una página web que es www.valdebebas-mediosportclub.com y dan el Twitter de la concejala presidenta de la Junta Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid. Pues para que a través de esas redes sociales, supongo, también se deje patente el apoyo del vecindario a esta iniciativa. Y lo firma la Junta Directiva de la Asociación Vecinal de Valdebebas, que también tiene una web que es AV, iniciativa, o sea, iniciales de Asociación Vecinal, avvaldebebas.es. Bueno, pues vemos que aunque estemos a mediados de julio, sigue dando que hablar Valdebebas Sport Club, así que hemos querido recuperar esa entrevista que les habíamos ofrecido en Voces de los Barrios, que lo tenemos a las 10 de la noche de lunes a viernes, pero no aquí en el enlace informativo, que solo es los jueves de 4 a 5. Y como nos quedan 10 minutitos, vamos a meter el acelerador porque nos empezamos a quedar sin tiempo. Por ejemplo, ya que hablábamos de la concejala presidenta de Hortaleza, vamos a repasar las agendas que tienen los concejales y concejalas presidentes, presidentas de los distritos del norte de la capital estos días, porque se ha creado un nuevo espacio en la web del ayuntamiento donde viene anunciado con varios días de antelación, cosa que con el PP no se hacía, con Ahora Madrid sí, con varios días de antelación, con bastantes días de antelación, vienen anunciadas sus próximas actividades, reuniones, qué van a hacer, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, hoy jueves a las 5, es decir, dentro de nada, se reúne con las asociaciones vecinales de Manoteras, Uva, Canillas y San Chinarro. No sé si en San Chinarro es asociación vecinal o son las personas afectadas por la venta de sus viviendas a fondos buitre, que hizo también el Partido Popular. En todo caso, esa reunión a las 5 de esta tarde en el Salón de Plenos de la Junta Municipal de Hortaleza y en la carretera de Canillas 2. Mañana veo que tiene una reunión con la directora del Área Territorial de Educación de Madrid Capital, estará también el gerente del distrito y el jefe de la sección de educación. Esto es este viernes a la 1 del mediodía, también en la Junta Municipal. para la semana que viene también tiene algunas citas ya Yolanda Rodríguez. Por ejemplo, el lunes a las 11:30 se va a reunir precisamente con la Asociación Vecinal de Valdebebas a las 11:30 de la mañana, el lunes, en la calle Rivera del Sena número 21. También me consta que la semana que viene va a estar la concejala presidenta en la reunión de la coordinadora de entidades ciudadanas del distrito, que se reunirá el viernes de la semana que viene, el día 24, en la Asociación Vecinal de Manoteras, calle Cuevas de Almanzora 46. Eso será a las 7 de la tarde. Me voy a la presidenta de los distritos de Barajas y San Blas, que se llama Marta Gómez. Por ejemplo, en el caso de San Blas, veo que el próximo lunes a las 12 del mediodía tiene una reunión con el jefe de unidad de la Oficina de Atención al Ciudadano de Línea Madrid. A las 12, a la 1, reunión con el comisario de la Policía Nacional. También el lunes a las 4:30 de la tarde se reunirá con el vocal del PSOE, Lorenzo Vázquez. Y para el miércoles 22 tiene una reunión con la vocal de Ciudadanos, Ana Domínguez. En el caso de Barajas, Marta Gómez, la presidenta de Barajas y San Blas Canillejas, en Barajas, hoy jueves a las 5 se reúne con asociaciones deportivas y culturales. El martes a las 12 del mediodía tiene una reunión con una vecina de la Alameda de Osuna y media hora después a las 12:30 con un vecino del barrio del aeropuerto y después a la 1 reunión con el sindicato CESIF en la Junta Municipal de Barajas. Eso para el martes. Y en Fuencarral el Pardo, Guillermo Zapata, el presidente, hoy, esta mañana, se ha reunido con las agentes de igualdad del distrito y con dos vecinos del distrito. Y para la semana que viene, veo que el lunes a las 10:30 va a visitar el centro de mayores Justo Sierra, que está en la calle Fermín Caballero 19, eso a las 10:30. A las 11:30 visitará otro centro de mayores, el Alfonso 12, que está en la calle Mira el Río número 4. A la 1:30 se reunirá con un vecino y a las 6 de la tarde, también el lunes, reunión con asociaciones de salud y apoyo mutuo del distrito de Fuencarral el Pardo, una reunión a las 6 el lunes en la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo. Recuerdo ese acto que va a haber el próximo jueves, lo hemos dicho al principio, a las 6:30 de la tarde. ¿Es esta la ciudad que queremos, la ciudad que necesitamos? Un acto sobre la Operación Chamartín. Próximo jueves a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural La Vaguada y en la Avenida Monforte de Lemos. Van a participar Distrito Castellana Norte, el Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, representantes de asociaciones vecinales, los concejales presidentes de Fuencarral el Pardo y de Chamartín, el concejal de Participación Ciudadana, el responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Paisaje Transversal y la plataforma No a este Plan Urbanístico, que se montó contra el nuevo plan general que quería hacer el PP. Lo han organizado las asociaciones vecinales de Fuencarral el Pardo, me parece muy interesante. Es el próximo jueves, 6:30 de la tarde, Centro Cultural La Vaguada. Vamos a... bueno, voy a acabar con Fuencarral el Pardo en primer lugar, si me permiten, que quería comentar una actividad cultural que tenemos este domingo, teatro de calle, precisamente en el Parque de La Vaguada, este domingo a las 8 de la tarde. Se llama Barroco Roll y es a cargo de la compañía Azar Teatro, este domingo a las 8. También quiero recordar que hay cine de verano en el barrio de Begoña, también de Fuencarral el Pardo, en el Parque San Modesto, gratuito, a las 10:30 de la noche. Este sábado la película que ponen es Los Cinco y la Isla del Tesoro. Solo va a haber 4 pelis, ya se estrenó el pasado sábado con La Isla Mínima, y este sábado a las 10:30 gratis, Los Cinco y la Isla del Tesoro. Las otras 2 pelis serán en septiembre. Voy a Barajas, por ejemplo. Este sábado, día 18, tenemos un concierto gratuito de música barroca europea en el Castillo de la Alameda de Osuna, que está en la calle Antonio Sancha 1. Este sábado, a las 8 de la tarde, gratis, con obras de Stradella, Gregory Bach, Luigi y Boccherini. También en Barajas comienza un taller de 2 horas y media de duración dirigido a cualquier persona que quiera perfeccionar sus habilidades sobre la bicicleta. Hay que llevar bici y chaleco reflectante propios, casco para menores de 16 años y los niños y niñas deben ser mayores de 7 años e ir acompañados de adultos. Es una actividad gratuita todos los sábados desde este sábado día 18 hasta el 19 de septiembre. El horario es de 10:30 a 1 por las mañanas y es en el Parque Juan Carlos I, en la glorieta de Don Juan de Borbón y Battenberg número 5. Precisamente en el Parque Juan Carlos I, el domingo a las 8 de la tarde tenemos Danza Circo. Como digo, en el Parque Juan Carlos I se titula Zapatos en el Aire y es de la compañía La Furtiva, el domingo a las 8 de la tarde. En Chamartín, lo decía al principio, tenemos las noches del Olivar, de la Fundación Olivar de Castillejo, en la calle Menéndez Pidal número 3. Son actuaciones de jóvenes intérpretes, los más destacados alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, aunque también vienen artistas internacionales. Por ejemplo, este viernes tenemos a un parisino, se llama Guray Basol. Este sábado actúa la Ensemble Orquesta Opus 23 y el próximo miércoles tenemos a Guasei Dúo. Son actuaciones todas a las 8 de la tarde, aunque las entradas y la apertura de puertas es desde las 7:20 de la tarde. Las entradas cuestan 6 euros. Fundación Olivar de Castillejo, calle Menéndez Pidal, número 3. En San Blas Canillejas tenemos cine. Este viernes y sábado, gratis, en el auditorio del Parque El Paraíso, Avenida de Arcentales número 4, a las 10:15 de la noche, en julio y en agosto. Este viernes ponen Capitán Phillips y este sábado Carmina y Amén. Además, este sábado también tenemos la actuación de un grupo llamado Los Amagos, o Los Amados, no lo sé, no sé si es Los Amagos o Los Amados. A las 7 de la tarde en el Centro Cultural Antonio Machado, calle San Román del Valle 8, gratis, este sábado a las 7. En Ciudad Lineal también tenemos cine de verano en el Parque Calero, calle José del Hierro, con vuelta Virgen del Sagrario, Metro Quintana o Barrio de la Concepción. A las 10:15 de la noche son las pelis, en este caso son de pago, 5 euros o 4 si es miércoles no festivo, tienes carnet joven, carnet familiar, estás en paro o eres mayor de 65 años. En todos esos casos cuesta 4 euros la entrada. Hoy jueves la peli que ponen, que es la misma que pondrán el próximo lunes día 20, es Relatos Salvajes, película argentina del año pasado que dura casi 2 horas. Ahí están Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, un thriller para jueves y lunes. Este viernes y el próximo martes ponen El Franco Tirador. Para el sábado tenemos Vengadores, la era de Ultrón. Para el domingo y el próximo jueves, Perdiendo el Norte. Para el miércoles día 22, Hablar. Y bueno, y el próximo jueves ya les sigo diciendo las siguientes películas que tendremos ahí en el Parque Calero de Ciudad Lineal. En Manoteras también tenemos cine de verano que organiza la Asociación Vecinal de Manoteras. Este viernes a las, bueno, a las 10 de la noche, gratis, van a proyectar El Bosque, de Shyamalan, el director del Sexto Sentido, o de Señales, por ejemplo. Lo hacen al aire libre en la Plaza de la Soci, que es como llaman a ese espacio al aire libre que hay en la puerta de la Asociación Vecinal de Manoteras, calle Cuevas de Almanzora 46. El Bosque, lo que proyectan este viernes, es una fábula sobre el miedo, pero no es una peli de terror ni de suspense ni pretende serlo, sino un melodrama romántico con trasfondo social. Pues para este viernes a las 10 de la noche en Manoteras. También los viernes a las 10 de la noche más o menos, la Asociación Vecinal de la Unión de Hortaleza proyecta cine de verano en la fachada de su asociación, en la calle Santa Susana 55 posterior, y también es gratuito. Y nada más, porque ya pasa un minuto de las 5, así que lo voy a dejar por aquí. El próximo jueves, día 23, Espero poderles ofrecer una entrevista de ese acto que han organizado las asociaciones vecinales de Fuencarral del Pardo para hablar de la antigua Operación Chamartín, ahora llamado Distrito Castellana Norte. Y alguna cosita más seguro que tendremos por ahí. Nada más, volvemos el próximo jueves, que ya será 23 de julio. Que pasen buena semana. Recuerden, este programa se repite los viernes y sábados por la mañana. Y colgamos en internet, enlaceinformativo.podomatic.com. Hasta el jueves.